El tema de hoy es cambio de vida. Te voy a cambiar la vida, te voy a llevar a otro lugar de una manera diferente para que tu vida tenga otro beneficio. Yo los invito al libro de Mateo, Mateo capítulo 18, versículo 9. Dice, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno del fuego. Aquí el Señor Jesucristo le está hablando a sus discípulos, porque si vamos al capítulo 18, ellos comienzan a llegarles con muchas preguntas, y una de las preguntas es, y bueno, ¿y quién es el mayor? Buscando puestos, títulos. ¿Quién es el mejor para que se siente a su lado, Señor? ¿Quién tiene mejores títulos, mejores para que se haga al lado del pastor? Entonces, eso es lo que está diciendo el Señor. Presten atención. Pero va a otra parte y le dice, ocasión de caer, que es el siguiente título, para que no tropecemos. Pero tropezar significa chocar con algo, tocar algo, trastabillar, caer en un hueco, golpearse. Eso es tropezar. No te vas a tropezar si yo te dirijo. A lo que quiere llegar el Señor en este versículo, dice, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo fuera de ti. Si yo cojo la palabra de Dios tan textual sin entender, me está diciendo, sácate el ojo. Por eso es que le he venido diciendo, si usted coge la palabra tan textual y no discierne, la palabra de Dios se convierte en tu peor castigador. Porque no entiende, sino que no ves el fondo o el trasfondo de qué es lo que habla el Señor para que cada uno entienda. Por eso tiene que discernir. Todo no se puede quedar guardado, porque la información para mí puede quedar distorsionada. Por eso háblelo, por eso escríbalo, por eso pregúntele. Ese es el deseo, pregunte. Descubra una palabra, descubra un verso bíblico, porque eso te llevará a cambiar. Aquí el Señor me está diciendo varias cosas. Si tu ojo es malo, sácatelo, hermano. Que es mejor entrar a la vida con uno que ir al fuego ardiente con dos. No estoy hablando de que te van a castigar, que te van a matar. Yo no estoy hablando de eso. Dice, es preferible que si estás viendo algo que no te conviene, ya deja de verlo. Si estás viviendo una vida diferente, ya deja de vivir esa vida. Sácate ese ojo, porque es lo que estás viendo. Te quejas y te quejas que la vida que tienes no es buena. Es porque estás viendo solamente lo malo. Sácatelo. Sácatelo quiere decir, ya deja de vivir así. Invierte el proceso. Cambia la manera de estar reunidos. Cambia muchas cosas. Cambia, saca, ya no más. Es una simbología. Pero si la cojo textualmente es, sácate el ojo. Por eso el Señor quiere traer revelación, mostrar. ¿Qué me quiere decir el Señor como que me saque el ojo? Si estás mal, sácatelo. El Señor quiere mostrar, quiere traer y ver constantemente qué es lo que se está haciendo. Que yo lo vea. Hoy hemos tenido ministración del Señor y le decía a una de las hijas del Señor, le decía, observa. No mires, observa, ve bien, ¿qué está pasando? Pregunta, estamos en la casa y vivimos tal y cual, pero no entendemos por qué vivimos así. Nos quejamos, ¿y qué seguimos? Quejándonos, ¿por qué? Porque solamente aprendí a ver quejas. Quiere decirme que el Hijo de Dios, con el ojo que tengas o como estás viendo, vas a justificar a muchos o los vas a criticar. Mucha gente dice, trabajar 8, 10, 12 horas, 14 horas, eso sí es trabajo. Pero hay mucha gente que trabaja 4, sentado, y es mucho trabajo, mucha carga. ¿Con qué ojo estás viendo eso? ¿Lo estás midiendo con el ojo de trabajo físico o de trabajo? Ese de 4 horas gana igual que yo que trabajo 10, 12 horas. ¿Por qué? Son diferentes tipos de trabajo, diferentes maneras de vivir, pero yo no puedo catalogar a otra persona como yo vivo. El Señor me está diciendo, con el ojo que estás viendo mal. Por eso es necesario que te quites esa visión y veas otra cosa nueva. Dice, tu corazón me está preguntando por qué tanto hoy. Dice, porque necesitabas hoy de mí. Dice, estoy limpiando tu vida. Apagada has estado, pero hoy te doy luz para cambiar, para girar. Por eso era necesario venir. Dice, yo tengo cuidado contigo. Tengo un cuidado especial por mis viejos, dice. Dice, por eso solamente trato yo contigo. No te dejes influenciar de otros, dice. Yo trato contigo, porque sé cuál es el cuidado que tú necesitas. Que el Señor tiene un profundo cuidado por sus niños, viejos o grandes. Él sabe cómo tratar y qué necesitamos cada uno. Muchos estamos viendo de una manera diferente. Por eso quiero que entren a comprender que Dios quiere que me quite cierta manera de yo ver las cosas. Porque el Señor me decía, cuando me dio la palabra, dice, mi pueblo vive un cuento de hadas. Vidas mágicas, pero no viven la realidad. Ojo, me está diciendo, muchos viven cuentos de hadas. Walt Disney, cosas mágicas. Y si hago esto, y si hago esto, y yo hago muchas cosas, pero no es la realidad donde estás pisando. La mente me puede llevar, el corazón también me puede llevar a vivir cosas mágicas. Pero si usted comprende de Dios, te está diciendo, busco lo mágico y la realidad, ¿cuál es? Es otra. Tu corazón está divagando. Tu corazón está soñando cosas que yo no te he dado. Por eso pido que lo entienda. Muchos cuentos de hadas vive el ser humano. Vivir en Walt Disney, que todo es mágico, y que llego y me va a recoger el presidente, llego y todos me tienen que correr a mí. Pero la realidad es que soy un ser humano que necesita cooperar con otros y que otros cooperen conmigo. Si yo vivo eso, quiere decir que mi corazón tiene un vacío y busca cosas mágicas. Y la realidad es otra. La tienes que trabajar. La tienes que cambiar. Se vive de emociones, de cuentos mágicos, donde se vive repitiendo los errores y no dándose cuenta la realidad. Y dice, y no hay peor ciego que el que no quiere ver. Muchos de los que estamos viviendo, podemos haber vivido cosas mágicas. Soñamos con muchas cosas grandes. Yo mismo me estoy diciendo, no vivo la realidad. Repito y repito errores que con las cosas mágicas los quiero tapar. Muchos del pueblo de Dios, no estoy diciendo y criticando al pueblo de Dios. El pueblo de Dios, cuando llega y entra a la casa de Dios, la casa de oración se convierte en una escuela, en una correccional, en la farmacia. Porque el Señor tiene que dar medicina, te tiene que curar, te tiene que sanar, te tiene que dar reglas, por eso te tengo que poner la ley. Y si yo no quiero, pues Él sabrá qué hacer, si te manda a la guerrilla o no. Comprender que es Dios el que dice, te quiero corregir, pero yo tengo mis métodos y mis tiempos. ¿Te doy plazo? Sí. Pero muchos de nosotros vivimos repitiendo los mismos errores siempre, casi todos los días. ¿Y cómo los oculto? Viviendo cosas mágicas, donde la realidad es otra. Yo sueño con tener mucho, pero el Señor me pudo haber dicho hace mucho rato, no sabes manejar mucho, por eso te doy lo poco, pero sigo soñando. Dice, pero es que no estás en la realidad. Sigues viviendo un mundo repetitivo de cargas, y buscas lo mágico para ocultarlas. Dios quiere que entienda esto, porque Él me está llevando un cambio de vida. Me está diciendo, no estás viendo bien cómo vives. Te quiero dar una vida nueva. Pero tienes que aprender a vivir como yo quiero que tú vivas. El ser humano cuando tiene escasez de todo, se inventa algo. Cuando yo tengo escasez de dinero, yo sueño con eso y que la felicidad está allí. ¿Por qué? Porque dentro de mí hay muchos valores, amor, ternura, que no hay, cariño, no hay. ¿Y por qué quiero tener tanto dinero? Para comprarla. Yo quiero comprar cariño. ¿Por qué cree que un hombre va y paga a otra, a una mujer? ¿Porque quiere comprar qué? Cariño. Pero vivo un mundo mágico y no veo eso. El Señor dice, se repiten los mismos errores de niño, de joven, de adulto. ¿Y por qué la vida es así? Porque no estás viendo que te has equivocado, que ese no es el camino. Y por eso es que dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y me llevaba hace tiempo, nos dio una prédica que se llamaba Ciegos guiando a ciegos. Pero porque mi ojo no está viendo, yo no estoy entendiendo. Hay un obstáculo, yo no veo bien. Por eso con el ojo que veas vas a medir. No es que el pastor es vago, ese es, con eso me estás midiendo. Porque yo no hago lo que tú haces. No es que yo tengo que trabajar. Tú me estás midiendo con trabajo. Mides nuestros trabajos, pero somos diferentes. Medimos, con el ojo que vea, mido. Por eso es que tú no te pareces a aquel. Porque son dos seres diferentes. Con corazones diferentes. Con necesidades diferentes, con escasez diferente. Hasta que llegamos al Padre y el Padre nos inunda del suyo. Siempre hay un espacio donde yo tengo que descubrir. Yo puedo nacer con un corazón amando. Pero cuando ustedes escuchan canciones del mundo, dicen cuando se acaba el amor. Pero el amor no se acaba, el del Padre no se acaba, el del ser humano, sí. Por eso tiene que estar llenándose, como tanque de gasolina, llenarlo. Por eso todos tenemos. Pero mi ojo, dependiendo la situación que yo esté viviendo de dolor, de tristeza, de miedo, de locura, de escasez, de enfermedad, yo mido. Y eso es un estancamiento. Y usted sabe que cuando las aguas se estancan, huelen mal. Y cuando las aguas se estancan, quiere decir que mi boca va a soltar durezas, gritos, miedos, nostalgias. Satanás sabe manipular, porque es el manipulador más grande que hay. Nos llevaba el Señor a recordar que cuando uno se divierte en el mundo, uno pone la salsa, el vallenato, el merengue y comienza a bailarlo. Y no, yo estoy entusiasmadísimo. Nadie le dice que no pueda. Pero ¿qué es lo que cantas? Normalmente cantamos cosas hermosas. Hay canciones que hablan de cosas hermosas, alaban al Creador, otras muestran lo que es la mujer, lo que es el hombre, lo que es la familia, etcétera. Pero otros te hablan, canciones muy movidas que te hablan del desprecio, del odio. Pero cuando el ser humano se va a una fiesta o se va donde quiere irse, se baila y está en todo el ambiente, pero llega un momento en que baja el ritmo. Y comenzamos a escuchar otro tipo de música. Y ya es música del recuerdo. Ahí nos enchufamos con música vieja, con ¡ay, esta sí es la buena, esta fue de mi época! Y pues, córtate las venas. Todo eso, y todos nos reímos. Entendí que ¿qué hace el enemigo? Coge, te lleva a sudarla. Pero le cantas al dolor, al desprecio, a la que me abandonó, a los hijos. Cantan tanto de eso que después que te tiene tanta euforia, cantándole al dolor, te lleva a la depresión. Por eso es que vamos al recuerdo, que allí trabaja Satanás. Yo me alimenté del engaño, de la mentira, pero mi ojo, ¿qué ve? Esa gente así se sabe divertir. Y cada vez tienes que tener más cosas para poder aprender a divertirte. Tienes que comprar diversión, comprar amigos para estar alegre. Cada vez tienes que comprar más. ¿Qué me dice el Señor? Estás pobre, el saco es roto, todo lo que te doy se va. Por eso es que tienes y anhelas estar afuera. Estás viendo con otra óptica. Yo creo que estamos ya entrando a comprender la depresión, lo que quiere el enemigo. Que tú te deprimas, porque cuando estás deprimido así, ¿qué haces? Hasta abusan de ti, te gritan, sí, sí, abriste la puerta. No, es que para eso yo soy agresivo, yo no me dejo. Ese es el otro polo. donde la agresividad te dice, hey, no te metas, porque acá eso está vacío. Te estoy diciendo, hasta allí, con gritos, con insultos, con desprecios, con humillaciones, te estoy diciendo, no te metas acá, porque me da miedo que me toques áreas donde yo no aguanto. Es tanta la soledad, es tanta la mentira que el mundo le da, que nos llenamos de todo eso, pero adentro, atrás, lleno de miedo. Por eso es que lo más simple, cuando yo aprendí esto, yo no ni conocí al Señor, yo me quedé aterrado viendo a alguien, que llegué yo, abrió la puerta, yo entré a un departamento y pran, 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 5 llaves le puso. Yo le decía a mi esposa, oye, ahí hay algo. Entré a mi departamento y tra, 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 muchos seguros. Ahí tiene que haber pánico, temor al hombre. O el hombre hizo algo, ¿no? Hay que tener seguridad. No estoy diciendo que no en las casas. Pero espiritualmente, el Señor me está diciendo, hey, eres tan duro, tu fachada es dureza, piedra de pedernal, tan duro como el acero, como el hierro, como el aluminio, escondes un cuento de hadas, cosas mágicas, pero la realidad es otra. Por eso estás viendo mal. Si tu ojo no es bueno, sácalo. Y entonces, ¿cómo tengo que mirar? Muchos sí entienden lo que Dios quiere hacer, pero no me conviene. Dios sabe que hay que cambiar. Yo sé, perdón, que tengo que cambiar. Si yo cambio, me ven la cara y me cogen de trapeador para todo el tiempo. Si yo cambio. Pero ¿qué es lo que Dios quiere que usted cambie? O llevamos la mentalidad del pueblo de Dios, estoy esperando que Dios haga algo. Él no lo va a hacer. Él ya hizo lo más grande. Es dar a su hijo. Nos dio pan, mosto y aceite. Ya les di la herramienta. Soy yo el que no quiero saber ni para qué sirve eso. No me interesa. Pero sí quiero que Dios me cambie. Él no lo va a hacer. Él va a hacer a su manera. Pero el cambio, si yo lo acelero, yo soy el que tengo una vida diferente. Por eso a muchos no les conviene cambiar. Porque dice la palabra, de lo que hay en tu corazón, habla la boca. ¿Tienes mundo? O tienes, me tienes a mí, o eres equilibrado, tienes de todo un poquito. Dios no vino por el cuerpo, que quede claro. Siempre me pido, dame el corazón, dámelo. Quiere decir que yo no se lo he entregado. Es que yo hice la oración de fe. Sí, papá, pero no me lo has entregado, todavía sigues viviendo allá. Ya tu corazón no quiere orar. Sí, hermano, yo sí oro. Tu corazón no quiere orar como yo quiero que ores, con mi espíritu. Si oramos entre dos, oiga, es fácil. Si yo no entiendo muchas de las cosas de Dios, como le dije la vez pasada, yo pudiera decir, si oro con mi esposa y ella ora, dice, no, pues, ya oraste todo lo que yo tenía que decir, la oración está aquí. No en el corazón, no con el espíritu. Estoy repitiendo, porque no tengo nada más que decir. Eres un loro, porque los corazones no quieren, porque el corazón está viendo mal. Dios quiere cambiarnos la vida a una vida mejor, de bendición, de paz, sin enfermedades, sin dolores, sin angustia, sin escasez de dinero. Pero yo quiero hacer a mi manera. El mundo profético de Dios te acelera los tiempos. Lo que yo puedo hacer en 10, 15 años, Él me dice, lo puedes hacer en 3 conmigo. Así de simple, porque yo trabajo en lo sobrenatural. Y Él nos quiere hacer la vida fácil. Pero yo me la quiero hacer difícil, porque es a mi manera. Muchas vueltas le damos a los problemas. Pero a veces no entendemos que nos engañamos. El mundo es la droga. El razonamiento te lleva a la droga. Los cuentos de hadas que yo comienzo, sí, que yo soy la princesa de Dios y Dios tiene que bajar en carruaje. Está drogado. Porque eso sucede en Walt Disney. Y Dios no es mágico, es sobrenatural, pero no trabaja así. Mi cabeza y mi corazón están viendo, los ojos espirituales están viendo mal. Mi enfoque es malo. No es como el que Dios quiere. Lo que estoy diciendo es que con lo que tú tienes, y si aprendes a ver como Dios quiere que veas, te hará la vida más simple, ganarás más, dormirás mejor, comerás, no sufrirás de enfermedades. Pero ¿qué haces angustiado, peleando, distorsionando las palabras? Porque así dice Él. ¿Qué haces? ¿Drogarte? Mi corazón vive en la droga. Si el Señor me llamó, fue a la sabiduría y a la inteligencia, como dice el Proverbio 16:16. Oye, así como como te gusta el oro, te gusta, así es mi sabiduría, hasta mejor. Mi óptica, mi punto de ver está nublado. No se ha pulido el lente. Por eso es que mi pueblo pelea, llora, se angustia y no sabe qué hacer. No hemos aprendido a manejar los tiempos ásperos, secos, de sol. Cuando el sol me da, eso es una simbología que el Señor te dice, oye, las dificultades del hogar, las dificultades del trabajo, las dificultades de la vida, siempre las vas a tener. Yo no vine a agitar eso. Yo te vine a enseñar a que las aprendas a manejar. Eso es todo. Pero el lente está sucio. Por eso es que no sé manejar los tiempos secos del hombre. Como dice Cantar de los Cantares 2:15, las zorras salen, comen el fruto y se meten de nuevo. En la antigüedad los campos se cultivaban y las zorras estaban bajo tierra. ¿Y cuándo salía? En la noche. Es que yo en la noche no peleo. No, es que la noche es una tipología del Señor, un simbolismo de problemas. Cuando no sabes qué hacer. ¿Y qué hace el zorro pequeñito o la zorra? Sale, te dice, flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones, y vuelve y se mete. Y damos bala. Y nuestro corazón y nuestra boca, ¿cómo está? ¿Qué estás haciendo? Orando, orando, nada más. ¿Qué haces? Orando. Buscando cómo que me dé un huequito, que me dé un huequito. Óigame, el Señor me está llevando por un tour, pero no sé para dónde vamos, pero bueno, vamos, vamos. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Dios quiere bendecirte. Dios quiere bendecirte, pero soy yo el que el Señor me está diciendo, con cada prédica, si la meditas, si la charlas con otro, te enseño cómo manejar los ojos. A que veas lo que yo quiero que veas para que tengas una vida sana. Son retos. El Dios que tenemos es un Dios de retos. Siempre nos reta que hagamos algo. Y lo primero que decimos, no, eso es imposible. Con Él todo es posible. No, no lo decimos a cada rato como loro. Todo lo puedo en Cristo que fortalece. Si Cristo está en mí, ¿quién contra mí? Loros, loros, loros. Abrir los ojos es lo que quiere el Padre. Y abrir los ojos quiere decir, quiero que veas que te puedo dar una vida mejor. Sin gritar, sin pelear, sin dañarte, sin rasguñar a nadie, sin sacar los cuchillos afilados, como dice el proverbio, que son los dientes y las muelas, nos mastica. Dios quiere cambiar. Pero a veces no sabemos manejar esto. Siempre haces lo que a ti te conviene. Con el berrinche, yo quiero que tú hagas lo que yo quiero. Tú lo hagas por mí. Y la manipulación es cuando coges las mentes y las pones a funcionar diferente a ti. Un ejemplo, pastor. Versículo 7 del capítulo 39 de Génesis dice, aquí todos conocemos la historia de José en la casa de Potifar. Potifar no era el rey, no se le vaya a meter que era el rey. No, 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 Potifar no era el rey. Era uno que trabajaba para el rey, que tenía un rango alto, que estaba a mano derecha del rey. Hablemoslo así. Versículo 7 dice, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Los ojos de la sexualidad, de la seducción, porque aquí se le puso. O sea, aquí la mujer de Potifar está viendo una situación muy fácil. Por eso cuando usted detalla esto, usted puede comprender que los ojos hay que manejarlos. ¿Qué ves? Veo una pareja gritando. No, la culpa es de ella. Yo siempre molesto. No, es que siempre defendemos a uno de los dos, ¿no es cierto? Y si es una mujer la que está viendo la pelea, y no, el tipo es este, tiene que ser así. Porque ese es tu punto de vista. Versículos 11. Vamos a saltearlo. Aconteció que entró él, o sea, José, un día en casa para hacer su oficio, o sea, para supervisar, y no había nadie de los de la casa allí. José entró a la casa de Potifar. Versículo 12. Y ella lo asió por su ropa, o sea, lo agarró, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Y cuando vio ella que se le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo, mira, nos han traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. cuando la persona vio que no pudo hacer lo que quería, comenzó a manipular mentes. Manipulación de mentes. Le dijo a los míos, a sus criadas, al que estaba allí, al de la guardia. Y eso, hasta allí vamos entendiendo la manipulación. Cuando usted tiene un problemita, yo quiero que me escuchen todos, porque si lo entiende el ejemplo, usted comprende si usted está viendo bien en su vida. ¿Qué me quiere decir? Cuando hay problemas, situaciones difíciles en nuestras vidas, y yo no puedo arrancarle la cabeza a ella, ¿qué hago? Yo me busco tres o cuatro. Comienzo a manipular mentes. Esto fue lo que hizo la mujer de Potifar. Pero resulta que su marido no estaba allí. Resulta que si está con el rey, quiere decir que el tipo tiene que usar la cabeza. Si usted quiere entrar a ministrar y a sanar gente, ¿cómo está su cabeza? ¿Usted discierne? ¿Usted está entendiendo principios bíblicos de un paso atrás o un paso hacia adelante? Versículo 18. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó. Y sucedió que cuando yo el amo, ojo, cuando yo el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel y donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. La mujer de Potifar fue y le hizo el berrinche. Él siempre tenía un horario para ir a limpiarle la casa a Potifar, a saber si había comida, si había agua, si estaban las camas tendidas, si habían recogido la basura y si todo estaba en orden. Cuando Potifar dijo, ¿y tú qué estabas haciendo aquí? Yo creo que la mujer de Potifar se le fue en lloros. Se le fue en súplicas. ¡Ay! ¡Mi pudor! Que cogió a Potifar y le dijo, cójame en ese José y lléveme a la casa. Manipuló mentes y le hizo el berrinche, porque eso es lo que ella pedía. Que se hiciera que a él lo mataran, pero Potifar decidió mandarlo a prisión. Así como los niños hacen el berrinche y lloran y patalean y hasta que las mentes sean manipuladas. Ya, toma, ya, vámonos. Berrinche es cuando yo quiero salirme con lo mío y la manipulación, quiero que otros hagan cosas para mí. Pero con Potifar, con su marido, le hizo berrinche y lloró. Y sí, tuviéramos la discusión o peleamos en la casa, padres, hijos, esposos, y vienen los lloros. Sí, y que yo no sé, yo, pobrecito yo. Estás con un berrinche. Pero poco a poco vas manipulando la mente de los que están allí. Porque a otro le da, ay, oye, ya, déjalo. Mira lo que, pobrecito el hombre. Ya comencé a manipular otras mentes. Pero mi ojo no ve el meollo. Y eso hace poco un hermano me decía, busque meollo. Le dije, sí, voy a tener que buscar qué es esto. Cuando usted come algo muy rico, la esencia de lo que quedó es el meollo. Pero el meollo, o sea, lo profundo de esto, lo más rico, lo sustancioso, o el meollo es donde arrancó el problemita, vemos lo externo, pero no vemos de dónde vienen las cosas. Que el ojo es para discernir. Viene alguien bien vestido, con un traje bien hermoso, y viene alguien con ropa normal, común, y por si acaso con el jean roto. ¿Cómo lo mides? No, pues que viene con traje, con corbata y se parece al pastor. No, ese es de Dios. No sabemos ver. Dios habla hasta por el hombre que recoge la basura por su calle. Y le puede estar diciendo dos cosas. ¿Ya vamos entendiendo el berrinche de la mujer de Potifar? ¿Usted lo va entendiendo? Claro, todas las van entendiendo. Pero allí es donde entra la sabiduría del Señor. Pero el pueblo de Dios tiene obstáculos. Ya vimos uno, ve mal y vive un mundo, un cuento de hadas. Repite las cosas y no se da cuenta, porque es tan común comerse el mismo caldo que pasa por alto. El Hijo de Dios repite los mismos errores y no se da cuenta. Muchas veces prefiere aventurarse, volver a repetir lo mismo e inventarse cosas y resulta que la realidad no es esa. Nos engañamos dando muchas vueltas. Dos, o tres, o cuatro, como ya se me perdió, debemos limpiar los ojos. Pero el hombre en su corazón tiene estatus. Pastor, yo soy hermanito. Por eso, porque eres hijo de Dios, él a tus hijos primero le mete la mano. El de afuera, pues que el de afuera no me conoce. Yo soy el padre. Yo soy, por decir, yo soy el padre de esta casa y pongo las órdenes, pongo las reglas. Yo no me puedo pasar a la casa del vecino de al lado y decir, usted tiene que cuidar a sus hijos así. Le puedo exhortar y enseñarle, pero no puedo sacar la correa y darle con la hebilla. No puedo, porque eso no me pertenece. Pero el Señor sí quiere bendecir. Pero el corazón del hombre tiene estatus. Un momentito, a ver, yo soy tan humilde, pastor, ¿qué estatus tengo? Dice, el hombre busca estatus, casa, familia, y que todo ingrese bien. ¿Y qué pasó aquí? Nada. Todo está normal. Tengo mi casa, y si tienes tu casa, tienes una seguridad. Para todo el mundo, tener una casa propia es seguridad. Y yo aquí hago lo que quiero. Muchos quieren que toda la familia esté allí metida. Pero resulta que no puede estar toda la familia metida siempre. Una realidad que no se está viendo. Cambiar es lo que quiere el Señor. Muchas cosas que Él quiere hacer conmigo. Él nos da muchas instrucciones. Dios me enseña a mirar. Hoy me está diciendo, aprende a ver. Porque todas las cosas que yo te doy, yo no las voy a mandar por el caño sanitario. Como desecho. Yo no voy a permitir eso. Por eso es que yo tengo que traer angustia, depresión, te tumbo del caballo, te traigo al Imperio Romano. De muchas maneras me habla. Porque yo voy a meter mano para que te levantes. Quieras o no quieras. Porque ese corazón tú me lo entregaste. Yo lo compré. Tú voluntariamente me lo diste. Y yo me convertí en tu Señor, el que tengo derecho de tu vida y de tu corazón. Te voy a enseñar a ver. Él me va a enseñar desde hoy. Saliendo de aquí, a muchos ya les está enseñando, desde que están sentados, están recordando, ya estamos dando vueltas porque el Espíritu de Dios está hablando a todos. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Así es el Espíritu de Dios con nosotros. Es alcahueta, porque somos sus hijos. Y a sus hijos, ahí aunque sea de ladito, ahí te pongo ese poquito. ¿Quién quiere ese padre alcahueta? Yo sí lo quiero, porque si la embarra por un lado, me dice cómo arreglar el problema. Entonces, el Espíritu de Dios tiene un corazón de padre. Por eso usted tiene que hacer al Espíritu Santo también su padre. Isaías 9:6 habla que el Señor Jesucristo es el Padre Eterno, el Príncipe de Paz, el Consejero. Muchos vivimos nuestro propio egoísmo. Queremos ver lo que yo quiero ver y sacar mi propio beneficio. Dios quiere cambiar el egoísmo, que yo piense solamente en mí, es que yo quiero esto, y yo solamente esto. Pero con el Padre Celestial, Él me enseña de muchas maneras a que yo vea. No encuentro salidas, porque muchas veces no sé trabajar en equipo. Nos usa a todos, al más pequeñito como al más adulto. Nos usa. Si no se medita, si no charlas con otro, no hablas, la vida tuya se te convierte en una rutina. Tú haces la rutina. ¿Qué me quiere decir? Oye, si hoy estás aprendiendo esto, siéntate a meditar. El Señor dice, ve meditando conmigo, prepárate. Cada cosa que aprendas, si no la medito, no la charlo con otros. Y si no busco un poquito más, no me intereso en buscar. Dice Él, no se saca más. La fuente está en el Espíritu, como nos enseñó en Isaías 12:3. Y pregúntele, hasta que ya entendí, ya sé cómo hacerlo. Ya te dio la respuesta. Es como el niño, quiero gaseosa. ¿Qué? Oye, te doy esto. No, quiero esto. Vuélvase como ese niño. Hasta que lo canse. ¿Y usted qué hace? Ya. Toma. Usted le pregunta al Señor cómo sacar las respuestas, cómo solucionar el problema. Pregúntele. Y eso es lo que quiere. Saca de la fuente. Sácalo de aquí. Cuando después de una hora media, ya sé cómo se hace esto. Ya se te dio la respuesta. Oiga, si usted se entrena, es así. Es fácil. Pero si no se entrena, el Señor está diciendo, voy a darles una vida mejor, les quiero dar un cambio de vida. Pero ustedes con Él, no conmigo. Porque ya comienza a hablar y a decir, hey, ¿qué dijo? Yo voy a separarlos. Pero necesito que cada uno pueda manejar su vida y que yo se las dirija. Buscando, charlando. Hablaba con un amigo hace poco. Este amigo, él tiene parálisis. Está en una cama. Pasa en la cama por lo bajo 24 horas. Yo creo que los momentitos de levantarse, yo creo que es para bañarse, pero le tienen que ayudar. Y si el Señor me está diciendo, quiero abrirles los ojos, me está diciendo, quiero que vean más allá. Les quiero dar visión. Ahora, ¿qué visión tiene este pobre hombre en una cama donde muy poca gente lo visita, donde escasamente le hablan de Dios y solamente tiene un televisor y gente que vive alrededor? ¿Cómo ese hombre puede darse cuenta cómo está la vida? ¿Cómo están las cosas? Es muy fácil. Uno, observe. ¿Ya observó qué hace con las manos? Sí. ¿Y eso qué le quiere decir usted, el Señor a usted? ¡Aprenda! ¡Saque de la fuente! ¡Pregúntele! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No me dijo nada. ¿Qué es eso? Hasta que Él te diga, esto es por esto. Vea cómo camina. ¿De qué se quejan? ¿Cómo comen? ¿Qué se gritan? Usted ya se puede dar cuenta que hay allí. Todos podemos darnos cuenta. Observe qué escuchas en la radio, en la televisión. Tú puedes saber, ves las noticias y puedes saber qué está sucediendo en ciertas partes con mayor profundidad, hasta que el Espíritu de Dios comience a charlar más contigo y tú sepas las respuestas y obtengas la sabiduría de Dios, porque muchas cosas no te las va a decir, ya las debes saber tú. Y si no la entiendes, pues te la repite. Por eso es que es un papá alcahueta. Pero es usted amigo de él.
Sí, es que al Espíritu.
Pero él es amigo suyo. Sigo, me manda textos. Efesios 4:30-31 dice, no entristezcáis al Espíritu Santo con tus gritos, con tu pelea, con tu chisme, con tu boca, con tu manipulación. No lo manipules, porque se entristece. Con él fuimos salvos, por medio de él también. Él nos puso la marca. Dice, dejen ya eso. No lo entristezcáis. Por eso el Espíritu de Dios se calla. Dice, mira, ve, mira a mis hijos. Los levanto, pero véanlo, vea. Cómo se dan de cuchillo ellas. ¿Qué hace el Espíritu de Dios? Se va callando. Ya no habla. Y si habla, te habla esporádicamente. Cosas pequeñas. Cada uno forma su propia rutina. Como vivas, mira. Tu vida, ¿cómo es? Una rutina. Entonces tú vives drogado. Siempre, todos los días tiene que haber algo nuevo en tu vida. No siempre todo es lo mismo. Observar el porqué de las cosas. En Juan 10:4, el Señor habla, dice que Él es la puerta. Y es que Él dentro del redil, Él llama a sus ovejas y las saca y sus ovejas escuchan su voz. Los quiero llevar al punto de que muchos hijos de Dios saben cómo camina Dios. Pero muchos, sabiendo cómo, nos estancamos por tiempos. Pero ¿qué pasa cuando yo me estanco y no estoy todos los días en movimiento espiritual? Dice el Señor, comienzan y se pone un cabestro, o sea, una cuerda como al burro, al caballo, aquí, para manejarlo. Yo me pongo mi propio cabestro. Pero como vivo con otra persona y yo estoy estancado, yo quiero que ella viva como yo estoy viviendo en este momento, le pongo cabestro al otro. Dios quiere que caminemos diferente por la puerta, pero hay momentos que el Hijo de Dios se estanca. Y el pastor, usted también, sí me sucede, pero usted descubre que está estancado, ahora a pedir que te saquen de allí. No, pero sí le podemos pedir al Señor, inviérteme el proceso para hacer tu trabajo con alegría. Devuélveme las fuerzas para seguir trabajando. No se tiene una visión diaria. Todos los días tenemos que aprender a ver algo nuevo que el Señor nos muestre. Algo nuevo. No se presta atención a palabras, a miradas, a noticias, a películas. Está en el bus, en el taxi, en la moto, en la bicicleta o caminando. Uno pasa y va escuchando cosas. Y dice, Señor, ¿qué me quieres decir? Pero le prestaste atención. Sí. Entonces, Ojo, momentos para mejorar nuestra visión es prestar atención a las cosas que suceden todos los días. Dice, mi pueblo es sordo y ciego a la vez. Siempre quiere palabras reveladas. Me está diciendo, hey, este es un pueblo conocedor. Y muchos vienen por una palabra revelada, no por más. Dice, es un corazón viejo en mí que no se sujeta. Muchos hijos de Dios solamente van a sitios donde un predicador, ¿qué palabras, qué cosas nuevas trajo? No en global, sino las partes de cosas reveladas. No quiero más. Porque el Señor me está diciendo, si te voy a cambiar la vida y te estoy hablando de los ojos, te quiero hablar de visión. ¿Para dónde vas? Por eso muchos de mis hijos son sordos y ciegos. Solamente se quiere palabras reveladas. Dios quiere que entendamos que esta casa de oración tiene una visión. Esto que está aquí es una visión. Y la visión te está diciendo, ¿para dónde vas? Este es un mover. Por eso cuando dice mover del Espíritu Santo, quiere decir que Él no te va a dejar estancar. Que cuando amaneces, que no te soportas tú mismo, es porque tu visión, no hay visión. O están sucediendo otras cosas que se están acumulando y no estás haciendo nada, no estás viendo. Pero el Espíritu de Dios, cuando quiere algo contigo, te va a mover, te va a chuzar, te va a mandar los jinetes del Apocalipsis si es posible. Pero de que te mueves, te mueves. Ojo, y a esto voy. Hemos visto televisión, hemos visto hermanos, hasta el pastor me cae bien. Muchas veces hemos optado porque este hombre o esa mujer me hable y solamente ellos, con ellos es suficiente. Y yo no estoy diciendo que los hombres sean de mal, sean malos. Pero ellos me han formado una cultura en mí. Lo que Dios quiere es que reciban la información. Ya la entendí. Ok. Eso dice esto. Me está hablando hoy de cambios de vida. Me está hablando de que mis ojos no ven mal, pero ven mal. Que haga cambios porque me está diciendo, no estás viendo mi visión. Y te quiero que trabajes en equipo y sepa que tu vida tiene propósito, tiene gusto, tiene sabor. Por eso necesitas una visión. Pero el corazón tiene cabestro. Está formateado con una cultura, una formación de alguien, pero yo no tengo mi propia formación. ¿Usted quién es? Es que yo no soy grande, pero me identifico con el grande. O sea, él te dio la cultura. ¿Hablo igual que él? ¿Pienso igual que él? No, pero sí hago muchas cosas parecidas. ¿Y es malo? Dice, cuando esto yo no lo entiendo, se levantan paradigmas, barreras donde él dice, yo digo, el aquel dice, y no sabes para dónde vas. No le entiendo, mi hermano. Muy simple. Tenemos un canal de televisión llamado Enlace Cristiano. Hay otros, ¿sí? Pero nos identificamos siempre con ciertos predicadores, no con muchos. El Señor nos llamó a clasificar, porque hay pastores, predicadores que le hablan al pueblo recién comenzando, otro por el medio, otro de diferentes maneras. Por eso tienes libre albedrío para decidir. Tienes, te gustan ciertos predicadores y adoptas la cultura de él, la información de él. ¿Sí? Si vemos el canal de televisión, hay gente que está en Estados Unidos, está en por todos lados, en Europa, en muchas partes, en el África, todos los continentes, hay algo. Entonces, adoptamos esa cultura. Pero yo discierno si eso es para mí, es mi tiempo. No es que la palabra de Dios no sirva, no, sí sirve. Pero eso que habla ese hombre está dentro de mi tiempo. Por eso le digo, vaya al canal y usted puede ver que unos están hablando de ensancharse. Por eso pongo al pastor Maldonado, porque lo he escuchado. Pero si usted va a escuchar a otros ya te hablan de otra cosa. Y otros te hablan de otra cosa. Y dice, y no es que Dios habla a todos iguales. No, a unos se están levantando para caminar. Otros se están asentando. Otros están aprendiendo a manejar ese tiempo. Me explico. Muchos llega el mes de diciembre. Hoy todo es bonito, hermoso, todo hay regalos, hay plata, hay un montón de cosas. ¿Ya aprendiste a manejar enero? Unos están pasándola rico. Otros en enero viven chévere. Otros en febrero están pero hasta aquí de deudas. ¿Ya sabes manejar eso? Entender si es tu tiempo o no. Es que yo quiero vivir como vive el pastor. ¿Es tu tiempo? Puede ser que sí. Yo no digo que no. Por eso el Espíritu de Dios, por eso la visión de la casa te tiene que decir en qué posición tú te encuentras. Uy, eso ya es para comer muy grueso. No, es fácil. ¿Para dónde vas tú? ¿Mi casa de oración me está llevando a dónde? ¿A dónde? Entonces, con esa casa de oración o con esa visión, tú sabes para dónde vas. ¿Qué visión tienes en tu vida? Como me decía aquella mujer, nacer, crecer, reproducir y morir. No. Tú tienes que tener un propósito en que te deleites vivir. Y es ese, tener una visión. Pero cuando usted comprende la visión, movimiento del Espíritu Santo sanando las naciones, la misión, que es sanar, levantar, fortalecer y enviar, se te hace fácil entender cómo quiere Dios que tú trabajes y disfrutes y que se te haga la vida más fácil y que aprendas a ver. Porque en el levantar puedes ver muchas cosas que antes no veías. Muchos están tan fortalecidos en Dios. Hoy estoy dispuesto a ser enviado, que tienes que ir a sanar primero el corazón. No, no va en un orden sistemático. Muchos podemos estar muy fortalecidos, pero dice, necesito levantarte de esa posición que tú tienes, te quedaste estancado allí, quieto por muchos meses, y necesitas ayuda. Por estar estancado, tu corazón comenzó a generar otras cosas viejas, o vivir el pasado, vivir de recuerdos. Por eso es que le puse atrás cuando la fiesta, todo el mundo baila hermoso y luego te llevan a la depresión. Estás adelante, pero te fuiste a la depresión. Necesito sacarte de allí. Por eso está el Espíritu de Dios. Cuando hay visión, sé para dónde voy, sé que lo que me está diciendo el Señor, la misión de ayudar a otro, de sanarlo, es fácil y me divierto. Y el tiempo se va como el agua, rapidito. Porque yo estoy conectado, ya el Señor me da identificación. Por eso la visión me dice quién soy yo. ¿Quién es usted? Es que yo soy del pastor Jorge. Hombre, usted no es mío. Yo no soy su dueño. Usted se tiene que identificar es con su Señor. Él le dio a usted. Por eso usted es la casa de paz, no yo. Si ve que con nada el corazón coge ídolos. Usted es la casa donde su Señor, usted tiene que mantener en la casa, ¿cómo? En paz, para que Él te diga por dónde caminar y cómo hacerlo. Tienen hijos, tienen padres, tienen esposos, esposas, ya sabes cómo sanar a cada uno. Cómo ir sanándolos, cómo levantarlos, cómo fortalecerlos para decir, bueno, ya cumplí contigo, muchacho o muchacha, hijo, esposo. Sigamos la ruta trazada por el Señor para que descubra dónde voy. Descubra. Cuando yo, y esto fue muy claro, el Señor radical dijo, diles que cuando no entienden mi visión, trabajan para hombres, no para mí. Cuando entienden para dónde van y a tu Señor, el que te dio la orden, entiendes para dónde vas, me buscas a mí. Pero cuando no entiendes, la visión no es tuya, tú trabajas para los hombres, no para mí. Tu corazón no me quiere a mí. Quiere agradarle al hombre. Hacer muchas cosas. Yo traje a esta persona. Tú estás halagando al hombre. Pero a tu Dios el corazón no es acepto. Por eso el Señor me insta y me dice, con una segunda intención me dice, ¿quieres tener un corazón sano? ¿Quieres quitarte las enfermedades? ¿Quieres tener sabiduría? Sí, habla de mí. Nada más. o está colocando puñal en tu pecho, como dice Julio Jaramillo. No. ¿Quieres tener una vida mejor? Habla de mí. ¿Quieres tener sabiduría? Háblale de mí. Habla de mi sabiduría. ¿Cómo cambio vidas? ¿Cómo sano gente? ¿Cómo los levanto? ¿Cómo son las reglas? ¿Cómo los fortaleces? Enséñale. Pero con segundas esa cláusula. Para que entiendas la visión y te hagas de la familia. El hombre se ha hecho muchas imágenes y muchos altares en el corazón. Altares de hombres, de hijos, de padres, de trabajo, y cuesta bajarlos. Eso ya lo sabemos. Sí, pastor. Ok, eso ya no lo sabemos. Ya el Señor lo sabe. ¿Usted los ha bajado? ¿Ha bajado del altar la pereza? Yo. ¿Ya quitó la pereza espiritual? ¿Ya se quitó cuántas cosas hay? Es que yo no sé qué tengo que quitarme. Por eso es que te tengo que dar una vida nueva, que veas diferente, que tu corazón me entienda. Te doy una visión para que entiendas que si estás enfermo, tienes que sanarte. Si ya te crees bien, ahora te voy a enseñar a levantarte de allí donde vives, cómo estás, tu pensamiento, tu mundo interior, te lo tengo que cambiar. Y te tengo que fortalecer para que no te desplumen en la esquina. ¿No ve que cuando nos hacemos hermanitos nos volvemos débiles? Oiga, era un peleón en la calle y cuando llega a ser hermanito, oiga, es un borrego. Dice, ese es el problema. En vez de ser fuertes, se hacen ovejitas. Dios lo quiere a usted como es usted. A usted como es usted. A usted. Pero nos fortalece para poder enfrentarnos a las cosas, pero nos hacemos humildes, mansos y mensos. Así nos hacemos. Por eso el Señor tiene que usar muchos tratos para cambiarme la vida. No lo entendía, pero hoy voy entendiendo que hay muchos altares e ídolos en mi corazón, ya lo entendiendo. Muchos hijos de Dios, ojo, muchos hijos de Dios, y llámese pastor para que no nos vayamos a otro lado, se convierte en el ídolo y en el altar de su corazón. Imposible. El Señor dijo, mira, una palabrita, el hecho de que tu corazón se quiera parecer a él, ya es un ídolo. Porque lo que el hombre tiene es mi palabra. Mi palabra es la que tienes que escuchar. Tienes que entenderme como yo te hablo. Porque soy yo el que tengo que darte identificación. Es como los niños o muchos adultos. Usted, los niños, pongámoslo, salen y cuando usted los ve disfrazados, ¿su hijo a quién se parece? ¿A Ben 10? ¿A quién se parece? Dígame algo. ¿A Superman? ¿A Batman? Esa es la identificación. No es que yo me parezco a Shakira, lo que sea, pero usted no tiene identificación propia. Usted no tiene identificación propia. Le están dando la identificación, es otro. Yo soy fulano de tal, hijo de Dios, porque Él te afirma. Él te está dando lo mejor. No el hombre. Que usted puede coger del hombre ciertas cosas interesantes y buenas y aplicarlas a su vida. Pues claro, por supuesto, el Señor me está diciendo, obsérvalo. Discierne, medita, qué cosas buenas tiene. Eso está bueno. Así como se tratan estos dos, me gustaría tratarme en mi casa con mi marido, con mi mujer o con mis hijos. Eso es bueno. O si no, vieja greñuda, como dice la canción, la ranchera esa vieja. No, esa no me sirve. Si a ese le ha enseñado el Señor, por algo se tratan así. Por eso se corrigen la voz, los ojos, las miradas y las agarradas también. ¿Le interesan? Me gustan. Pues hágala, saque lo bueno. Dios no está llamando a ciegos. Estás llamando a que vean los cambios de vida que puede darles a cada uno de nosotros. Hijos de Dios, puede ser muy ungido. El profeta, el pastor, el evangelista, lo que sea, la mamá de Tarzán, pues hizo, mira, te estás pareciendo a él. Tú te tienes que parecer es a mí. Por eso la Biblia habla del varón perfecto. de alcanzar la estatura del varón perfecto. Parézcase a él. El ejemplo está en la Biblia. Tenga la mente de Cristo. Sí, pero tenemos la mente de otro. Por eso es que no tenemos identificación. Nos queremos parecer a otro y nuestro corazón tiene un cabestro, donde probablemente el pastor es el manipulador del cabestro. Usted discierne, usted tiene identificación con su padre para decir, esto a mí no me conviene. A él sí, pero a mí no. Pastor, ¿esto es bueno o es malo? ¿Es de Dios o no es de Dios? Tú lo decides, por eso te dice, te quiero tener en contacto conmigo. Quiero que tengas visión. Quiero que estés en comunicación, que saques de la fuente si a ti te conviene esto o no. Porque el de al lado le puede convenir, a ti no. Dios quiere cambiar, pero muchos títulos, ojo, títulos, hombres grandes, ¿quién es el hombre grande en su vida? No estoy hablando del hombre fuerte. ¿Quién es el hombre más grande en su vida? El doctor, el médico, el que le atiende. ¿Quién es el más grande?
Pues el presidente.
Ese es, dice, muchos de mis hijos toman la grandeza de otros y los hacen sus dioses, sus altares en el corazón, porque si él me dice algo, yo corro. Ya hemos hablado de eso. El Señor quiere cambiar la posición del corazón y darme una vida mejor, pero soy yo el que tengo que quitarme eso, bajarlo. ¿Es el doctor? Sí, es el doctor. Yo me acuerdo que tengo amigos y hermanos pastores, que es el pastor de la... mi hermano pastor, ¿cómo está? Y eso es lo que es, mi hermano, el pastor. Uy, es que ese hombre de Dios, que... No, no, ese es tu altar, tu ídolo. Te quieres parecer, pero yo no lo quiero. Pero tu corazón sí. Oh, te sorprende. Acepte que su Señor es el grande. Que cada palabra que le llegue, dice, ese es mi papá que me está corrigiendo. Así tenga 200 años, se la sabe todas. Es él. Pero el Señor habla a los corazones. Dice, también hay ritos. Escúcheme bien, no se lleven la bendición. Eso también hay que aprender a manejarlo, la distracción. Hay ritos, religiosidades, legalismos, costumbres, y cuando no se soportan esas cosas, viene el grito y que te pareces a... Oiga, hay ritos, religiosidades. Es que ser religioso no es solamente hablar de Dios. Ser religioso es cuando tú no cambias tu manera de pensar conociendo a Dios. Eres un religioso, un fariseo. ¿Qué dices? Lleno de ritos. Que si no me levanto a tal hora y me pongo el pie izquierdo, primero, ritos. Legalismos, la palabra dice... Y esto se hace así. Así lo hizo mi mamá y así lo hizo mi papá. Legalista. Tú no tienes identificación, no tienes tu propia costumbre, no tienes tu propia manera de vivir. Dios quiere hijos libres. Pero son tantas costumbres viejas que hace hijos con cabestro. Dios quiere libertad, pero son hijos con cabestro. Se junta todo esto, ritos religiosos, el título, se junta todo esto, queriéndome decir el Señor, hey, cuando explotas, no te das cuenta que tu corazón necesita es más de mí, porque ya no aguantas. Estás saturado de lo mismo y peleas por lo mismo, las mismas miradas, los mismos cuatro ojos, lo mismo. Y no entiendes que necesitas un cambio de vida. Necesitas una visión y una misión en tu vida para que cambie. Si yo entiendo la misión, yo sé que estoy mal. Yo puedo ser autocorrectivo. Puedo ser autónomo. Yo mismo corrijo. Pero también tengo un espejo, que es la patrona. También tengo otro espejo, que es la palabra del Señor, cómo quiere que yo viva. Pero los dos tenemos que formar nuestro propio estilo de vivir en nuestro hogar. No nos interesan otros. Pero sí puedo coger cosas buenas de otras personas. La saturación que vive cada uno es por la cantidad de altares, religiosidad y costumbres viejas. Cuando explotas, cuando ya no aguantas la vida, es porque tu corazón está viviendo lo mismo siempre, siempre. Y el Señor quiere invertirme este proceso. Ya hablé de que muchos artistas se convierten en nuestros hijos. En nuestros hijos se convierten como sus ídolos. ¿Sí? ¿Usted a quién se parece? Hoy te pareces a Shakira. Visto igualito a Shakira. No tengo nada con ella. Por favor, pongo un ejemplo conocido mundialmente. Esta mujer, artista. ¿Pero usted a quién se parece? ¿Usted a quién se parece? Esa es la pregunta que hacía el Señor. ¿Con quién te identifica? ¿Yo tengo identificación? Entonces, empecemos a cambiar. Dice el Señor, les doy visión y misión para que sepan dónde caminar. Cuando lee Éxodo 19, Moisés siempre necesitaba dirección de Dios. Visión y misión. No lo voy a leer por tiempo, pero lo que quiero decir es que cuando Moisés necesitaba levantar a ese pueblo, tenía que irse a una carpa, una tienda de cuero de animal, tenía que irse y hablar con el Señor, esperar que la nube bajara. Y ahí sí hablar con el Señor para que Él te diga para dónde correr, dónde tienes que caminar y dónde te giren tantos días. Eso es cuando hay comunión con Él. El ejemplo, Moisés, Éxodo capítulo 19. El Señor quería algo y bajaba a la nube, a la carpa donde estaba el lugar santísimo. Y tenía que correr. Moisés, algo quiere mi Señor. Eran las 5 o 6 de la mañana y ¡plum! La nube estaba en la carpa. Moisés, levántate, está la nube, quieren hablar contigo. Y Moisés tenía que levantarse así con, tal vez con la lagaña, así Señor, ahí en el desierto hace frío. Quiero que hagas, tenía que ir a buscarlo. Usted busca la meditación para saber dónde va hoy día. Ya le preguntó esta mañana antes de venirse, Padre, ábreme los ojos. Señor, aquí estoy, ¿qué tengo que ver hoy? Ya se metió 5 o 10 minuticos, o así sea caminando, pregunte. No, de muchas maneras habla. Si viene en bicicleta, ahí, pregunte. Muchas veces me dicen, no, es que ese pastor no mira a nadie. No, es que yo estoy hablando, yo estoy caminando, sí. Y lo ven a uno como loco, sí. Y preguntando, no, el tipo está loco. Es que estoy hablando. Y tengo que preguntarle. ¿Y qué hago? Quiero que veas esto. Observa. ¿Y observo qué? Observa. Cuando ya observo, digo, vi esto, eso más esto. Entonces ya puedo aprender a guiarme, porque cada día tiene algo nuevo. Hoy día tiene algo nuevo para usted y mañana tendrá algo nuevo, pero usted está prestando atención hasta las noticias que usted escucha. ¿Qué le quiere decir su padre? Muchos ven muchos predicadores. Ya les dije, lo interesante de esto es que usted aprenda a discernir qué palabra dio y si está en su tiempo. Porque si está en mi tiempo, yo brinco algo nuevo. De resto, no entiendo. Pero muchos nos queremos parecer al predicador. Ojo, cuidémonos, hijos de Dios, corazones de hijos de Dios buscando a hijos de Dios parecerse. La pregunta para terminar, 3 puntos, decía el Señor, y presten atención porque yo les decía hace poco, muchos estamos prestando atención a las primeras partes de la prédica, pero en la parte final muy poco. Y en la parte final no es la conclusión, es lo que su padre quiere hacer. Está diciendo, se está llevando un tiempo para abrir territorio. Este ministerio está en un tiempo de abrir un territorio nuevo ya. Está diciendo, párate a caminar, porque hemos estado sentados. Ay, ¿y para dónde me voy? No, el Señor le va a hacer parar en su mundo espiritual porque ha estado asentado. Te voy a cambiar de territorio, te voy a pasar el Jordán, te voy a hacer pasar esto, te voy a hacer para que encuentres lo nuevo. 1, te estoy llevando un tiempo de abrir territorio. Este ministerio está así, levantándose. Muchos, otros ya están estacionados con reglas de cómo vivir allí. Muchos están llegando a un sitio ya. se van a sentar para aprender a manejar lo que se vive en este tiempo, en este 2012. A nosotros nos está diciendo, levántense, vamos a caminar, porque tienen que descubrir cosas nuevas. Cuando ya terminan de descubrir lo que Él tiene para ti, ahora sí, a sentarse. Todo lo que tienes, más estar asentado, ¿qué ves? Eso también es nuevo. ¿Cómo vives allí? ¿Cómo vas a vivir el 2013? Cuando empezó el 2012, se les dijo, ya hicieron balance del 2011, ¿qué es lo que no hicieron? ¿Qué les falló? ¿Qué dejaron de hacer? ¿Qué perdieron? ¿Qué ganaron? ¿Hicieron balance? Porque si no aprendiste a manejar el 2011, el 2012 no lo vas a aprender si no hubieras arreglado el de atrás. La carga será más dura. ¿Pero he hecho algo? Pues sí. Entonces, Dios quiere que veamos eso. Muchos, y esto me gustó, muchos serán entrados a este tiempo de este ministerio. Muchos serán entrados. Es que yo no tengo edad, como dice la canción, yo no tengo edad. Entra, como quieras, entra. Te toco tu mundo espiritual para que entres. ¿Vamos entendiendo? Muchos son nuevecitos, muchos tienen cierto kilometraje, pero te voy a entrar a este tiempo del ministerio. ¿Qué me quiere decir? Que la puerta se está cerrando para empezar lo nuevo. Está diciendo, te estoy llevando un tiempo nuevo donde vas a tener que caminar. Pero muchos que están afuera, de otros lados, probablemente el Señor los va a empujar a entrar, a que vean esta visión, porque es el tiempo de ellos. Por eso usted no nace en una iglesia. Usted se hace hijo de Dios. Y Él te pone en un lado a que seas pastoreado, pues te puede llevar a otro para que te adjuntes a esa visión y misión para llevarte, como dice aquí, tal vez a las naciones, a todos, si es posible. Dios quiere entrar al tiempo, a mucha gente, al tiempo de este ministerio. ¿Y cómo sé que me está entrando? Porque no te aguantas. Donde estás ya no te aguantas. Donde vives ya no soportas eso. Hasta la mosca que pasa volando te estorba. Dice, hey, hey, estás saturado. Necesitas quitarte la droga de encima, que no estás viendo. Dos puntos. Y esta me gustó. Y empezó hoy para muchos. Estos son días duros. Claro que sí. Mucha gente vendrá con tiempos duros, difíciles de vivir, dice, donde aparecerán cosas extrañas en cada culto. Van a aparecer cosas extrañas en cada culto. Allá a través del internet, aquí en el set, estés donde estés, vas a empezar a sentir, vas a empezar que no puedes quedarse callada o callado, vas a querer cantar, otro va a querer sentarse, otro que va a querer llorar, y cosas extrañas van a comenzar a aparecer en cada culto, como hizo el Señor con nuestra hermanita hoy día, a varios, comenzó a ministrar donde no había entrado el Espíritu del Señor, o donde estaba tan cerrado todo, que apenas se pudo abrir hoy día. Sí, y dijo, les estoy abriendo la puerta para entrar a lo nuevo de este tiempo, pero también para salir a donde los estoy llevando. Acuérdese que una puerta sirve de dos maneras, para abrir y cerrar. No sirve para la puerta para otra cosa. Les estoy abriendo un tiempo nuevo. Abre la puerta. Me está diciendo con la prédica anterior, tienes que pasar por mí este tiempo. Vas a entrar por mí. Pero para que sepas por dónde te estoy llevando, te abro la puerta para que salgas. Dos bendiciones allí, de meditarlas. Dos bendiciones grandes que hay para su pueblo. Dos bendiciones o bendiciones que hay para cambiar mi manera de ver. Ya no puedo seguir viviendo como he vivido siempre. Ciego, viendo borroso, viendo que las costumbres y los ritos y muchas cosas son iguales todos los días y mi vida es angustiosa. Que el Señor quiere que yo cambie mi visión, pero soy yo que tengo que quitarme los estatus de vida. Estatus de vida. quitarme ciertas cosas de costumbres de la zona, costumbres familiares, quitarme un montón de cosas. Pero estaba diciendo la semana pasada, todo esto se va a juntar para la semana de arrepentimiento. Y la semana de arrepentimiento puede empezar hoy para el Señor. Sí, pero es el otro mes, ya Él, Él es el Dios de la eternidad, Él no se está midiendo bajo el calendario mío, te llevo al arrepentimiento, a muerte y a resurrección. Cuando no soportas lo que estás viviendo, te estoy llevando a una muerte. Si lo entendiste, si no, me repites el daño. Otro año viviendo igual. Nos quiere cambiar la vida. Quiere que entendamos que aprendamos a manejar los tiempos secos. Vamos a vivir un tiempo de aspereza, duros, de hostilidad, de gritos, de mentiras. Vamos a descubrir la mentira, cómo nos engañan, cómo nos roban. De frente. Y vas a tener que en algún momento decir, basta, basta. Aprender a ver a diario, es lo que decía el Señor, quiero que aprendan a ver a diario. Pero a ver a diario significa meditar en mí. Quiero que se quiten los ídolos de los corazones, los altares, porque muchas veces hemos visto tanto al mismo predicador que me quiero parecer es a él, altares. Usted se tiene que parecer a su Señor Jesucristo, no al pastor. Por eso es que se llaman iglesias pastorcéntricas, todo gira alrededor del pastor. El Señor quiere abrir ese cerco vicioso, ese círculo, y hacernos dependientes de Él para traer la información correcta y hacer las cosas correctas en su hogar, en su propia vida, en la universidad, en el trabajo, en el hogar, con la familia. Nos quiere dar libertad. Debemos dejar de ver al hombre como ídolo, lo repitió 2 veces. No, pues que mi hijo el pastor. Pongámoslo por ahí. Ojo, no, es el pastor. Y la persona, así esté él allí, él se convierte en mi hermano. Bájale. Pero es a su vez mi papá. Entonces, entender la diferencia. En este momento es, él es mi hermano. Yo soy su pastor. Pero usted se somete a su pastor. Buena pregunta, ¿no? ¿Quiere darnos identificación el Señor? Identificación. Él nos tiene que dar una identificación que digo, yo soy de ti, Señor. Yo soy tu casa de paz. Yo soy tu mover del Espíritu Santo sanando las naciones. Yo soy. Porque es el Espíritu de Dios el que te hace sentir que esa es tu identificación. El que te dice, yo nací para sanar corazones. Yo nací para levantar gente caída. Yo nací para fortalecerlos y también para libertarlos de toda cautividad. Por eso es sanarlos. Es lo que vino a hacer el Señor Jesucristo. Y a decir, cuando ya está preparadito, ya te enseñé, anda, enséñale a otro. Te estoy enviando. Eso. El Espíritu de Dios tiene que entrarte la identificación. Pero Él dijo, a la parte final, dice, los estoy empujando. Quiere decir, es que yo no lo sé, es que yo tal vez, es que te estoy empujando. Y yo sabré cómo hacértelo entender. Que tú perteneces a mí, no al pastor, a mí, al Señor. Le perteneces al Espíritu Santo porque también es tu Padre. Le perteneces a Él. Vienen días donde en cada culto, en cada silla allá en el Internet, en cada país, comenzarán a suceder cosas como hoy día. Como, ay, se me va la vida. Pero no se fue, se tocó el mundo espiritual. Muchas cosas nuevas. Por eso hay un chat, escríbanos lo que pasó, lo que sintió, qué podemos hacer, qué revela el Señor, si es que no lo entiende, para que entre a los tiempos de su Señor. Y acuérdense, hay tiempo para caminar como esto, levantarse ya. Es este ministerio, pero hay otros que se están asentando. Por eso cada vez que usted vea su televisión, vea un predicador, visite un país o vaya a otra clase, a una iglesia, aprenda lo que está viendo e identifique si eso está en su tiempo o no es de su tiempo. Es que no es, entonces aprenda porque te tocará que aprender de eso para enseñarlo después. Hermanos, han aprendido y hoy el Señor ha ministrado por todos lados. Voy orando. Bendito Dios soberano y Padre, te doy gracias por este tiempo, por este día, que comenzaste a hacer cosas extrañas, pero no entendemos, Señor. Porque eres el Dios de lo inesperado. Eres el Dios que sabe cómo cada uno necesita ser sanado. Por eso te lo agradecemos, por traer la sanidad, por traer el milagro que necesito, Señor, por traer la risa a mi boca, Señor, el gozo de vivir, que es tu milagro. No son las cosas, Padre. Soberano Dios, gracias, porque estás enseñando a los corazones a limpiar el cristal con que ven, con el ojo que ven, que ya es tiempo de caminar, de crecer, de ver lo nuevo, no de seguir estancados. Que tú, sabemos que tú vas a usar hasta el Imperio Romano, hasta el Caldeo, lo que sea, para que yo despierte de la droga, del letargo que he vivido siempre. Soberano Dios, a ti te doy la gloria y la honra. Gracias por nuestros hermanos en el Internet, gracias por todos ellos que desean saber de ti, Señor, por eso los bendecimos. Los cubrimos con tu sangre preciosa y cubrimos tu sed y tu casa de oración, que es sus corazones, tu casa de paz, Señor. Gracias, Altísimo Dios Soberano, por este tiempo, porque fuiste tú el que nos enseñaste y nos trajiste muchas más cosas que no estaban preparadas, bendito Dios. Gracias, Soberano Padre. Gracias, Padre Eterno, Príncipe de Paz, por todos esos hermanos también que de corazón ofrendan y bendicen tu casa de oración para continuar hacia adelante. Bendito Dios, bendecimos esos corazones y esas manos alegres y dadivosas en tu nombre, Señor Jesucristo, dándote la gloria y la honra que te pertenece a ti solamente, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.